En primer lugar, la consejera de Hacienda les comenta, les explica, les informa sobre la cuestión que afecta a su consejería, que es que en la mañana de hoy hemos aprobado la adhesión de la Junta al Fondo de Facilidad Financiera. Posteriormente, la consejera de Agricultura les comenta dos asuntos, dos expedientes de su consejería. Sin duda, el que mayor peso es el primero, ¿no?, que hemos aprobado dos decretos, aunque ustedes lo tienen en una única nota de prensa, pero ponen, son dos decretos que desarrollan nuestra ley agraria, la ley agraria de nuestra comunidad. Y luego continúo yo con el resto de expedientes de otros departamentos, de otras consejerías, y al final quedamos los tres a su entera disposición para lo que nos deseen formular. Entonces, Pilar, digas tú.
Muchas gracias, consejero. Bueno, buenos días a todos. La Junta de Castilla y León ha aprobado hoy la adhesión al mecanismo de facilidad financiera, que, como saben, tiene su origen en un real decreto, en el decreto 17/2014, de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales. Como saben, este decreto crea una serie de fondos para facilitar liquidez a las comunidades autónomas y a las entidades locales y crea cuatro compartimentos o cuatro mecanismos para todas las comunidades autónomas. Uno que es el Fondo de Liquidez Autonómico, que ya existía, el Fondo Social, que existía en parte también, la Facilidad Financiera y el Fondo de Liquidación para la financiación de los pagos a proveedores. La Junta de Castilla y León hemos acordado, solicitamos en su día, el 19 de enero, y hemos acordado adherirnos al Fondo de Facilidad Financiera, porque, como saben, se ha creado para aquellas comunidades autónomas que hemos cumplido los objetivos de estabilidad presupuestaria, de déficit público, de deuda pública y que hemos respetado el periodo medio de pago a proveedores. El importe que ha sido asignado por la Comisión Delegada de Asuntos Económicos del Gobierno de España a la Junta de Castilla y León es de 2.003,6 millones de euros, cifra que podrá ser modificada en otra próxima reunión de la Comisión Delegada, una vez que se conozcan los datos de déficit definitivos del año 2014. Esto se ha calculado en base a los datos de déficit de 2013, porque, como saben, el 14 todavía no es público ni el Gobierno ha dicho con qué déficit hemos terminado. Estos 2.003 millones van a servir para cubrir el endeudamiento que la Junta de Castilla y León, que la Comunidad de Castilla y León, tiene previsto para el año 2015. Es decir, que hasta este año la Junta de Castilla y León buscábamos en los mercados financieros, o bien a través de emisiones de deuda, o bien a través de préstamos con las entidades financieras, cubrir la deuda, en definitiva, que aparecía en los presupuestos. En este caso, esto no va a ser así, va a ser el propio Gobierno de España, a través del Instituto de Crédito Oficial, el que va a hacer un préstamo a la Comunidad de Castilla y León por ese importe, por 2.003,6 millones de euros, a un tipo de interés cero durante los años 2015, 16 y 17, y como es a 10 años, los otros 7 años restantes, el tipo de interés va a ser el del Tesoro, es decir, el tipo de interés al que lo consiga el Reino de España, sin ningún tipo de coste diferencial para la comunidad autónoma. Esta cifra que nos han comunicado y que nos van a dar vía préstamo implica un ahorro para la comunidad de 20 millones de euros, cantidad que, como saben, está presupuestada, porque se hizo el presupuesto del año 2015, por un montante que comprendía otro tipo de interés distinto y, por lo tanto, está presupuestada. Y el destino de estos 20 millones, como saben, se está negociando con los agentes económicos y sociales en el marco del diálogo social. Por otro lado, además de estos 20 millones, la adhesión al mecanismo de la facilidad financiera va a suponer que nos van a perdonar, a condonar, como lo quieran decir, 73,9 millones de la devolución del año 2015, que estaba presupuestada en el año 2015, y que corresponde a las liquidaciones negativas que teníamos que devolver en 20 años de los años 2008 y 2009. Como digo, va a suponer, en el momento que se formalice el correspondiente convenio, unos mayores recursos para la comunidad por importe de 73,88 millones que se destinarán en su momento a mejorar los servicios públicos fundamentales. Entonces, el paso siguiente que hay que dar es firmar el préstamo al que me he referido, firmar el préstamo con el Instituto de Crédito Oficial. Y una vez firmado, pues ya se producirían, tendríamos esa financiación y tendríamos los ahorros. Los 2.003 millones de euros que nos va a prestar el Gobierno de España se van a destinar a los siguientes, fines. 763,7 millones de euros tienen como objetivo satisfacer los vencimientos de la deuda que teníamos previsto que venciera en el año 2015. Otros 391 cubren el 0,7% del déficit, del PIB, del déficit que teníamos asignado para el año también 2015. Los 73,9 de la devolución correspondiente a la liquidación negativa y 775 millones que restan, que es para afrontar déficits de ejercicios anteriores. ¿Qué quiere decir esto? 775 millones vamos a destinar a pagar fundamentalmente facturas sanitarias que quedaron pendientes, como siempre quedan pendientes, un volumen de pago en el año 2014. Y lo vamos a pagar con cargo a este mecanismo. Como les he dicho ya en alguna ocasión, no tiene condicionalidades financieras este mecanismo. Únicamente, en el acuerdo que hoy también que se ha llevado al Consejo de Gobierno, acordamos adherirnos a dos plataformas, que es la Emprende en 3, que es para facilitar la creación de empresas pequeñas, de empresas fundamentalmente de comercio minorista, y hemos acordado adherirnos a el punto de facturación electrónica del Gobierno de España, que va a ser compatible con el punto de facturación electrónica que tiene la Junta de Castilla y León. Esas son las dos únicas condiciones, que digo, no son condiciones financieras, sino es de colaboración en la modernización de la Administración y de facilitar a las empresas sus relaciones con la Administración o su creación. Y nada más.
Muchas gracias. Pilar, Silvia.
Muchas gracias, portavoz. Bien, los dos decretos que se aprueban en este Consejo de Gobierno es el primer desarrollo reglamentario de la Ley Agraria de Castilla y León, que fue aprobada precisamente hace un año, y que se aprobó, como recordarán, con el consenso y el apoyo de los grupos políticos que están en las Cortes de Castilla y León. Y en este desarrollo reglamentario se han priorizado los decretos que teníamos más urgencia en contar con ellos, porque dan soluciones a las obligaciones que establece la normativa europea y la normativa nacional. El Registro de Explotaciones Agrarias de Castilla y León se convierte en un registro único, público y gratuito, sustituye a los 35 registros que teníamos hasta la fecha en los que se inscribían todo tipo de situaciones agrarias, tanto de la actividad agrícola como ganadera. Este registro tiene varios efectos positivos que son fundamentales en este momento para adaptarse a la nueva política agraria comunitaria y a la plena aplicación que tiene en este año 2015. El primero de ellos, porque es necesario estar inscrito para acreditar la condición de agricultor activo o de ganadero activo. El segundo de ellos, porque va a permitir que todas las ayudas que pueden recibir los agricultores parten de la exigencia de estar en el registro. Y una de las consecuencias más positivas también y a largo plazo será la adecuación de todas las ayudas que reciban las explotaciones en Castilla y León a la dimensión que cada una de ellas tenga. La ley agraria establece como finalidad que habrá una optimización en las ayudas públicas y que se destinarán de forma proporcional a las necesidades que cada explotación tenga en medios humanos y en medios técnicos para conseguir una optimización de su funcionamiento. En cuanto a la condición de agricultor activo, desde Castilla y León hicimos un enorme esfuerzo porque este concepto fuera definido en la política agraria comunitaria y eso ha determinado que por primera vez en la historia de la política agraria comunitaria se vaya a exigir constatar la llegada de ingresos agrarios. Un 20% de cada uno de los perceptores de ayudas tiene que justificar que proceden de la actividad agraria y el 80% restante podrán ser las ayudas públicas. Eso determina que vamos a tener que comprobar la proveniencia de los recursos, las fuentes de las que vienen los recursos y lo haremos con los datos fiscales del ejercicio de 2014 de cada uno de los solicitantes. En el caso de los ganaderos, tendrán que acreditar que están en el registro y que además tienen de manera efectiva ganado. Se establece la obligación de tener al menos 5 cabezas de ganado para 20 hectáreas. Esto va a permitir que desaparezcan de la nómina de perceptores todos aquellos que mantenían derechos de pastos hasta el año pasado, pero que no tenían ganado. En Castilla y León, en el año 2014, fueron más de 1.900 los perceptores que recibieron estas ayudas simplemente por tener un título de derecho y que no tenían ganado y ascendieron a más de 6 millones de euros. También en el 2014, la expectativa de exigir esta condición de agricultor activo determinó que en España se presentaran 30.000 solicitudes menos, en Castilla y León 5.000. ¿Qué quiere realmente decir esto? Quiere decir que estamos orientando esta nueva política agraria a lo que siempre hemos pretendido desde Castilla y León, que es hacia el agricultor profesional. Estimamos que también en este año 2015 bajará el número de solicitudes por tener que cumplir esta exigencia de agricultor activo. Además, este registro va a establecer dónde están las mayoritariamente las explotaciones cuando se compartan con otra comunidad autónoma, porque si la superficie mayor está en Castilla y León, la inscripción se realizará en nuestra comunidad autónoma. Y creo que esto es todo lo que puedo destacarles, porque lo demás son temas administrativos que tampoco tienen especial trascendencia. Y en relación con las organizaciones interprofesionales agroalimentarias, era otra de las necesidades que tenía Castilla y León, el poder constituir este tipo de organizaciones. Se podrán crear para aquellos sectores en los que se acredite dentro de cada uno de los eslabones de la cadena tener más del 51% de la producción y en sectores de implantación mayoritaria en la comunidad. No se podrán crear organizaciones interprofesionales en Castilla y León cuando ya existan a nivel nacional y estas organizaciones lo que van a permitir es que se vele por la calidad del producto, se puedan realizar promociones, se puedan desarrollar contratos que sean más exigentes que los que tiene la normativa nacional o la normativa europea. En definitiva, son entidades de carácter público-privado que aseguran la ordenación del sector para salir mejor a los mercados. Eso es lo que pretende esta interprofesional y para el sector que se plantea de manera inmediata, porque tenemos el 40% de la producción en Castilla y León, es para el de la patata. Y, por último, porque también ha sido una comunicación de la Consejería de Agricultura, el contrato para garantizar la presencia en las ferias alimentarias que se celebran en España y que va a permitir que acudan las que están en el sector agroalimentario, los consejos reguladores y las figuras de calidad, en definitiva. Y tiene un coste de 390.000 euros y las ferias a las que se acude este año es Gourmet en Madrid, la Feria de Salamanca, que es la feria ganadera, y la Feria de Fruit Attraction, que se celebra también en Madrid. A estas ferias acudieron el año pasado 1.700 industrias de la comunidad, que realizaron más de 7.600 contactos comerciales, y el 22% de estos eran compradores internacionales. Muchas gracias.
Muchas gracias, consejera. Continuamos con otros expedientes que hemos aprobado en la mañana de hoy. Y empezando por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, comentarles o destacarles dos expedientes. El primero son dos subvenciones, el importe supera los 9.400.000 euros para las áreas de renovación urbana del barrio de San Cristóbal en Burgos y del polígono 29 de octubre en Valladolid. En concreto se concede una subvención al Ayuntamiento de Burgos de algo más de 4.300.000 y al Ayuntamiento de Valladolid de algo más de 5.100.000 euros. El segundo expediente de esta misma Consejería de Fomento y Medio Ambiente es una subvención, el importe 2.500.000 de euros al Ayuntamiento de León para el Palacio de Congresos y Recinto Ferial de la ciudad. Como saben, esto surge de un convenio marco que se firmó con el Ayuntamiento de León, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, donde, y la Junta, lógicamente, donde cada una de las partes nos comprometíamos a financiar el Gobierno de la Nación un 40%, la Junta un 40% y el Ayuntamiento un 20%. Cambiando de consejería y pasando a la Consejería de Sanidad, comentarles un expediente. Cuando hablo de un expediente, saben ustedes que hablo de una nota de prensa, porque igual que alguno de Fomento eran dos expedientes, pero van en uno, este, aunque yo hablo de un expediente, son tres expedientes. Son tres subvenciones, el importe de las tres suma 30.000 euros, que se va a utilizar para colaborar con las actividades de promoción de la salud y prevención que se realizan desde diversas asociaciones de carácter social. En concreto, se va a apoyar las actividades dirigidas a mejorar la calidad de vida de los pacientes laringectomizados y celíacos y también las acciones realizadas en materia de prevención y educación para la salud dirigida a los colectivos más vulnerables. En concreto, 10.000 euros para la Federación Castellano y Leonesa de Laringectomizados, 10.000 euros para la Asociación Celíaca de Castilla y León y 10.000 euros para la Fundación Secretariado Gitano. Cambiando de consejería y pasando ya por último a la Consejería de Cultura y Turismo, cuatro expedientes. El primero es una subvención de 1.200.000 euros a la Fundación Las Edades del Hombre para la celebración de la exposición de Las Edades del Hombre, que con el nombre Teresa de Jesús, maestra de oraciones, ya saben que este año se celebra la edición número 30, tendrá lugar en Ávila y Alba de Tormes, en Salamanca. El segundo expediente de esta misma consejería son dos subvenciones, el importe algo más de 220.000 euros, destinadas a la promoción de actividades culturales en nuestra comunidad autónoma. Por un lado, una subvención de 144.000 euros para celebrar la 60 edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid, la Seminci, y por otro lado, una subvención de 80.000 euros a la Fundación Teatro Calderón de Valladolid, destinada, lógicamente, a la realización de actividades culturales. El tercer expediente de cultura es una subvención de Cultura y Turismo, en este caso el importe de 210.000 euros al Club Ciclista Cadalsa para financiar la celebración de la Vuelta Ciclista Castilla y León. Y como en años anteriores, hemos querido vincular los recorridos, las etapas, a acontecimientos culturales y turísticos relevantes en este año en nuestra comunidad. En 2015 los trazados estarán enlazados y promocionarán el quinto centenario de Santa Teresa de Jesús, Las Edades del Hombre, Teresiana en Ávila y Alba de Tormes y el Románico Atlántico. Y ya por último, el cuarto expediente de esta misma Consejería de Cultura y Turismo, de nuevo es una subvención, el importe 50.000 euros a la Fundación Miguel Delibes para la realización de actividades culturales a lo largo de este año 2015. Y a partir de este momento quedamos a su entera disposición para lo que nos deseen formular.
Sí, para la consejera de Hacienda, buenos días. Dos cuestiones. Una, no sé si siguen manteniendo los contactos discretos que comentaron con el Gobierno para ver si de alguna manera se compensa a la comunidad por los intereses que se han perdonado a otras comunidades hasta 2014 y si esos contactos se mantienen. Yo no sé si de 0 a 10 nos podría decir qué expectativas tiene la comunidad de Castilla y León en sacar algo positivo. Y luego otra cuestión es que la mitad prácticamente, bueno, no, la mitad, un tercio del crédito prácticamente se va a destinar a pagar facturas de la sanidad cuando en 2011 teóricamente habían quedado a cero. Yo no sé qué valoración hacen de que vuelva a haber ese volumen de facturas sanitarias pendientes de pago.
Bueno, respecto de la primera cuestión que plantea, estamos en contacto continuo con el Ministerio. Yo no sé, les he adelantado alguna vez que lo que estamos tratando es de que nos compense por la vía de la ayuda en la refinanciación de parte de la deuda que tiene la Comunidad de Castilla y León, que se formalizó en años donde los tipos de interés eran mucho más altos que ahora. Estamos hablando del año 2012, donde los tipos estaban disparados, y la ayuda que les estamos pidiendo, y que yo creo que va por el buen camino, es que podamos refinanciar eso a tipos actuales, o sea, a tipos que en el que el Tesoro estamos hablando de tipos a 10 años del 1,2 o a 6-7 años por debajo del 1, que supondría pues una importante compensación a la comunidad. Las negociaciones van bien, pero no se puede hacer de la noche a la mañana. Digo que van bien porque estamos en continuo contacto tanto con el Ministerio de Hacienda como con la Dirección General con la Secretaría del Tesoro del Gobierno de España. Entonces, pero bueno, la negociación no es sencilla con las entidades financieras. Entonces, va bien. Y luego, en cuanto a la segunda cuestión, hablando de las facturas pendientes de pago, todos los años, como saben, y está previsto en los presupuestos de la comunidad, hay una cuenta que recoge las facturas pendientes de imputar al presupuesto, que el volumen normalmente es un volumen acorde al déficit que tenemos establecido para el ejercicio. Y concretamente, y son datos que se han enviado ya a la intervención general, estamos hablando de aproximadamente 465 millones que se mandó el día 31 de enero, al Ministerio de Economía y Hacienda a efectos del cierre del déficit del ejercicio 14. Esto es una cosa habitual, que suele quedar de un año para otro, pues porque no se pagan, se pagan pues como poco con un mes o dos meses de diferencia, ¿no? Y aparte de eso, en este mecanismo la ventaja que tiene es que lo pendiente de pago a 31 de diciembre, y ahí es Sanidad y otras consejerías, también nos lo van a financiar, cosa que es una excepción y es una ventaja que tiene el mecanismo. De manera que en vez de pagarlo con cargo a la tesorería nuestra, pues lo vamos a pagar con cargo a este préstamo. En definitiva, es ventajoso, se está retrasando un poco el mecanismo, pero si esto se firma en marzo podrían cobrar todos esos proveedores. Pero esto, le digo, no es una cosa excepcional, es una cosa habitual, que a finales de año, pues bueno, hasta que los hospitales, de hecho, fíjese que en los hospitales se reciben facturas, están todavía recibiendo a veces facturas del año anterior. O sea, lo que se hace es mandar una estimación de todas las facturas que se están mandando durante el mes de enero, durante el mes de febrero, pero que no, que corresponden al ejercicio 14. Les pongo un ejemplo muy sencillo, la propia luz. La propia luz no te la mandan el 31 de diciembre, te mandan la factura pues a lo mejor el 20 de enero. Y esto, o un medicamento que se ha suministrado a última hora y que te facturan en el mes de febrero. Esto es normal, es algo que ocurre todos los años. La ventaja que tiene este mecanismo pues es que nos va a permitir pagarlo con cargo a este mecanismo. Además es nuevo porque hay que mandar las facturas al ICO y es el ICO el que lo va a abonar. Yo creo que esto nos permite ponernos al día de manera rápida y yo creo que es una gran ventaja que tiene este mecanismo. Yo no sé si más o menos la he contestado. Pero no tiene nada que ver con el año 2012.
Consejero, por favor. Sí, puede ser. Ya se conocen prácticamente todas las candidaturas a los ayuntamientos de las capitales de esta comunidad y entre ellas la de Valladolid. Bueno, han tardado ustedes, pero no han renovado. Se mantiene Javier de León de la Riva, era el mejor candidato que podían presentar ustedes.
Sí, nosotros no hemos tardado nada. Nosotros no hemos decidido, la Junta, como sabe usted perfectamente, no decide candidaturas. Mire, yo en estas épocas suelo tener un yo dividido. En estas épocas, cuando llega época electoral, tengo un yo dividido. Hace 4 años lo tenía mi compañera, la consejera de Agricultura, tenía el yo dividido, ¿no? Porque tenía que ejercer de consejera de Agricultura y a lo mejor al día siguiente ejercía de presidenta del comité electoral. Yo estoy en esa situación ahora. Tengo el yo dividido, pero Saben ustedes que nunca hablo de cuestiones relativas al partido en esta mesa.
Como yo he dividido que tiene usted,
y como mañana
hacernos una valoración.
Sí, si mañana se la voy a hacer, es que mañana les han convocado una rueda de prensa a las 11:30 donde debo hacer esa valoración, ¿no? De todos los candidatos que ha presentado el Partido Popular, o que está presentando por algunos, pero ningún retraso y menos nosotros. Pero mire, no ha habido retraso. No ha habido retraso, es la única valoración que voy a hacer hoy. No ha habido retraso. Piense que en otras comunidades autónomas todavía no están designados ni candidatos a algunos municipios importantes, ni a comunidades autónomas, ningún retraso. Pero bueno, la valoración, estoy seguro que usted la entiende, la hago mañana. Además, les han convocado ya a las 11:30, creo, les han convocado en la sede regional del partido, en la sede autonómica, para dar cuenta de las designaciones de los candidatos a municipios de más de 20.000.
Sí, pues a su otro yo dividido. El día 8 es el Día de la Mujer. Los sindicatos han dicho esta mañana que la Junta firma acuerdos dentro del diálogo social que luego incumple. Por ejemplo, la incorporación de las mujeres víctimas de violencia de género para que puedan tener puestos de trabajo y también en aspectos de conciliación laboral, que se han firmado en el diálogo social, pero que luego no se cumplen.
Mire, ahí sí que habla el yo institucional, ¿no? O sea, el yo que usted apela ahora. Mire, no conozco esa información, pues estamos siempre en lo mismo. Esta mañana, yo lo que sí que la digo es que el diálogo social está estable, funciona francamente bien, se han alcanzado acuerdos y se mantienen los acuerdos y se mantiene el diálogo social. Yo no sé a qué se refieren, pero tenemos la buena costumbre, por eso se mantiene el diálogo social. Si no, no se mantiene. Llevamos más de 10 años de diálogo social en esta comunidad. Si se mantiene es porque cumplimos lo acordado, porque cumplimos lo firmado. Yo no sé a qué cuestión puntual han podido criticar los sindicatos, pero le aseguro que si se mantiene, es aplicar el sentido común, si se mantiene el diálogo social, y fíjese qué importante acuerdo firmó el propio presidente Herrera de la Junta el 30 de diciembre de este año, si se mantiene es porque cumplimos lo acordado, seguro.
Sí, quería preguntarle a la consejera de Agricultura qué plazos hay para el registro de explotaciones agrarias, cuándo comienza y cuándo tienen que estar todas registradas ya obligatoriamente.
Sí, para tener todas las exigencias que establecía la normativa europea, lo que hicimos en el mes de diciembre desde la consejería es enviar una comunicación a los 117.000 titulares de inscripciones en todos los registros existentes, con todos los datos que aparecían a su nombre, para que cada uno de los titulares nos diga, nos conteste si está todo correcto o si es necesario hacer alguna modificación. La primera inscripción se va a realizar de oficio. Es una inscripción que automáticamente va a realizar la consejería para que cada solicitante tenga un código de explotación de registro que le permita, como les decía, acceder a las ayudas, en el caso de las ayudas de la política agraria comunitaria, y poder acreditar el cumplimiento de la exigencia de agricultor o de ganadero activo.
Sí, consejera, esta semana se ha conocido la sentencia de las sanciones a las empresas de la industria láctea. No sé cómo lo analiza, qué repercusión puede tener para los ganaderos y también para la propia industria.
Yo creo que es fruto de una situación en la que el sector lácteo tuvo un cambio y, sobre todo, una bajada de precios muy importante entre el 2009 y el 2012. El momento en el que el precio de la leche estuvo más bajo fue en julio de 2009 y llegó a estar en 28 céntimos el litro, y eso determinó que hubiera muchas denuncias y que se abrieran inspecciones, que son las que han terminado con este expediente y con esta sanción. Yo creo que en Castilla y León hemos buscado el equilibrio en todo momento del sector productor, de la industria y de la distribución, y lo hicimos aprobando un plan estratégico en el 2009, precisamente el año más difícil, y también una ayuda directa de más de 6,5 millones de euros que se distribuyó entre todos los ganaderos en proporción a la cuota de leche que entregaban. Creamos también la mesa de la leche, y desde ese momento hemos hecho un trabajo de acuerdo y de organización del sector, que además ahora se ha visto mejorado con el paquete lácteo que se aprobó por la Unión Europea y que precisamente se pretendía afrontar esta crisis para conseguir una mayor capacidad de negociación por parte de los ganaderos. Este paquete lácteo se aprobó en España a través de un Real Decreto en el 2012 y se ha modificado recientemente. El pasado 28 de febrero se modificaba el paquete lácteo. Los contratos ahora son obligatorios y, además, las organizaciones de productores de leche van a garantizar una mayor organización y una concentración de los ganaderos para poder firmar los contratos con la industria. Creo que esta situación no se va a volver a producir porque precisamente esta normativa viene a evitar que esto suceda. Y yo confío en que el efecto no sea un efecto perjudicial en este momento, porque todas las normas han cambiado y también las medidas de control que nosotros ejercemos. Hay un plan de control específico sobre el sector lácteo que ya se aplicó durante el año 2014, impiden que estas situaciones se vuelvan a repetir.
La ministra habló de que podría tener repercusión en la propia industria el hecho de tener que abonar y no sé cómo lo ve usted.
Bueno, la industria ha anunciado que va a interponer un recurso ante la audiencia y, por lo tanto, yo creo que es necesario esperar a que haya una sentencia en la que definitivamente quede establecido si hay una sanción del importe que se ha fijado o no. Por lo tanto, yo creo que no debemos de adelantarnos a esa sentencia o a ese resultado que pueda tener en los tribunales.
Sí, a la consejera de Agricultura, en primer lugar, entiendo que esa primera inscripción de oficio se abrirá después un plazo para que los agricultores y ganaderos subsanen si es que hay algún error o corrección o tal, si nos puede dar ese plazo, digamos, para tener cerrado ya con datos totalmente verídicos. Y a la consejera de Hacienda, de la cantidad comunicada inicialmente cuando, tramitaron aquí la primera... El primer trámite para el Fondo de Facilidad, la cantidad inicial era como unos casi 300 millones superior y creo que la diferencia está en los proveedores, ¿no? ¿Esa cantidad va a crecer hasta casi los 1.000 millones que se dijo inicialmente?
Sí, el plazo se abrió desde el momento en que hicimos las notificaciones, el día 17 de diciembre. Desde ese momento ya hemos estado recibiendo comunicaciones para corregir algunos datos y está abierto, se mantiene en este momento abierto y no lo vamos a cerrar, porque lo que estamos haciendo es adaptar cada una de las inscripciones a la situación real y lo importante es tener un código de explotación y una inscripción efectuada para poder acceder a las ayudas y eso está cumplido. Y además lo que pretendemos es que todas las modificaciones, una vez que tengamos ya el registro completo, se puedan hacer una vez al año. Vamos a exigir que anualmente todas las correcciones o adiciones que quieran hacer los titulares las tengan que hacer. Esa es la obligación que se fija.
Sí, de la facilidad financiera se solicitó en su momento, recuerdan que se solicitó el 19 de enero, todavía no se había cerrado la contabilidad de Castilla y León a efectos de determinar el déficit público y solicitamos la cantidad que nos había asignado el Ministerio, que era un máximo de 1.032 millones. ¿Qué ocurre? Que no hemos necesitado tanto, porque no tenemos facturas por los 1.032 millones, lógicamente tenemos menos. Pero a esa fecha teníamos que solicitar, sin el cierre del ejercicio, lo máximo que se podía. Entonces, las diferencias vienen, precisamente, la diferencia gruesa viene de ahí. De la solicitud, y luego hemos solicitado 775, luego, por lo tanto, es lo que vamos a necesitar. No puedes solicitar más de lo que vas a necesitar porque las facturas las tienes que mandar al Instituto de Crédito Oficial, si no hay facturas no te las van a pagar. Entonces, esa es la diferencia. Yo creo que, claro, nosotros al principio solicitábamos lo máximo que podíamos.
La oscilación que puede haber por el tema del déficit... ¿En la cantidad es muy grande o
no?
Serían...
No, hablamos de, no sé, ahora es una estimación, unos 30 millones, una cosa así.
¿Y la previsión que sea ¿Para arriba o para abajo?
Para arriba. Pero vamos, eso se verá porque los datos tienen que cerrarse. Ya saben que tarda el Ministerio en hacerlo público y que hasta que no esté eso cerrado, pues nada. Habrá otros acuerdos. Por ejemplo, para el tema de la hepatitis C tendrá que haber otro acuerdo porque nos lo van a financiar también vía facilidad financiera.
Sí, consejera, sobre a la consejera de Hacienda, sobre los 73 millones adicionales que no constan en el presupuesto, supongo que tendrá que haber una modificación del presupuesto. Mi pregunta es, ¿da tiempo a hacerlo en lo que queda de legislatura? ¿Habría que esperar ya? Pues, porque las Cortes se disuelven en
no,
un
no,
mes. Yo, ¿o cómo se hace esto? Perdón, es que no lo sé.
Bueno, pues técnicamente se puede hacer de varias maneras. En puridad tampoco es preciso que haya una ley, ¿eh? Entonces se puede hacer por otras vías que permite la ley de Hacienda. No es preciso que haya una ley. Entonces, al no ser preciso, la idea del Ministerio es cerrarlo lo antes posible, es decir, en esta legislatura, pero el Estado necesita tener ese crédito, que no lo tenía presupuestado. Pues el propio Gobierno hará un crédito extraordinario para hacernos una transferencia por ese importe. ¿Cuándo? Pues ojalá sea lo antes posible, pero vamos, yo creo que en esta legislatura.
En relación con el dato que usted me pedía, ha habido 3.000 incidencias que han sido comunicadas por los interesados.
¿Más cuestiones?
Sí, sobre la situación del Gorriaga, no sé quién de los dos consejeros me lo puede contestar mejor. La información que publica hoy El Mundo, que el actual dueño estaría intentando o intentó hundir la fábrica a través de sus empresas. No sé hasta qué punto conocían la situación, cómo lo valoran y en qué situación queda ahora.
Sí, conocíamos la situación porque, de hecho, fuimos desde la Consejería de Agricultura quienes pusimos en conocimiento del fiscal la malversación de fondos que se estaba produciendo en el Gorriaga. Y en este momento, pues también conocemos que el administrador judicial autorizó la contratación de la misma persona que había sido responsable de todo lo que estaba haciéndose en el Gorriaga en los últimos dos años. Por lo tanto, lo que creemos, y eso es lo que desde la Consejería hemos estado defendiendo y hemos estado apoyando, es que un empresario se pueda hacer cargo del Gorriaga y adquirir la empresa para garantizar la viabilidad. Hay ofertas en este momento que garantizan esta viabilidad, solventes, y que se comprometen además a pagar a los trabajadores y a asumir la deuda que tiene el Gorriaga. Confiamos en que la jueza pueda tomar una decisión que apoye lo que también desde la Consejería hemos estado apoyando y que hemos venido haciendo desde que surgió la crisis con Rumasa, y que en todo momento hemos trabajado por garantizar la viabilidad del Gorriaga.
¿Qué le parece que el administrador judicial haya nombrado a la persona?
Pues, ¿qué le voy a decir? Me parece muy mal, porque el administrador judicial ha sido nombrado para garantizar la viabilidad y la buena gestión financiera del Gorriaga. Autorizar a través de un contrato mercantil, cuando ha sido el juez quien le ha asignado para garantizar, para velar por la buena marcha de la empresa, y que de una manera totalmente oculta y poco transparente haya adjudicado con un contrato mercantil la gestión de esta empresa, pues qué le voy a decir, que no parece que esté pensando en la viabilidad del Gorriaga, parece que está pensando en otras cosas y probablemente pues haya algún tipo de negocio que no conocemos entre el propio administrador judicial y esta persona.
Más cuestiones.
¿Se plantea del mismo modo que llevó el caso ante la justicia, se plantea alguna actuación en contra del administrador, dado que hablan de algún tipo de negocio?
Está en manos de la jueza el caso. El administrador judicial ha sido nombrado por la jueza y es quien tiene el control sobre el funcionamiento y sobre la actividad que está desempeñando el administrador judicial en este momento. Por lo tanto, la decisión le corresponde a ella.